Bien, pues muy buenos días a todos. Antes que nada, muchas felicidades a Chucho y a Vicky por la cena de ayer. Tuvimos la cena para matrimonios. Estuvo muy, muy agradable. Sensacional idea y gracias. No solo a ellos, sino también a todos los que participaron en las obras y en los cantos y todo eso estuvo muy, muy bien. También les quiero compartir, estoy muy, muy gozoso por todo lo que Dios está moviendo entre nosotros en cuanto al servicio a la comunidad. Dios está abriendo puertas, están pasando cosas muy, muy alentadoras. En breve ya les estaremos avisando ya con más detalle cuando ya se concreten todos esos asuntos. Y también en cuanto a la consejería, está habiendo frutos muy bonitos, gracias a Dios. Entonces, pues sigan orando y sigamos haciendo, cerrando filas en oración para que Dios siga manifestándose en esta iglesia. También muchas gracias a todos los que nos apoyan con sus oraciones entre semana. Realmente, pues es lo que nos sostiene. Yo les pido que oren mucho, de veras, por todos los que acá predicamos. Todos necesitamos de sus oraciones y del poder de Dios para la preparación del estudio y después para la exposición. Bien. Pues el título de este estudio, continuando con nuestro estudio de Juan, vamos a ver Juan del 1 al 16, Juan 11 del 1 al 16, y le puse el título Amor, muerte y la gloria de Dios. Entonces ustedes van a ir entendiendo por qué. Todas nuestras predicaciones están ahí en la página web, las pueden consultar, todo lo que se ha expuesto aquí. Puede ser de aliento y ahí con un clic tienes acceso a muchas exposiciones muy, muy, muy bendecidas. Bien, entonces, casi en los últimos versículos del capítulo 10 fueron los siguientes. Jesús diciendo, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Eso dijo Jesucristo en los versículos 10, 37 y 38. Y casualmente, en el capítulo 11 nos cuenta el milagro de la obra más grande que Jesús hizo. El milagro más grande o la obra más grande fue justo en el capítulo 11 y Jesús acababa de decir, si no me creen a mí, créanle a las obras, ¿no? El capítulo 11 contiene la narración de un milagro muy, muy famoso que es la resurrección de Lázaro. Y es lo que vamos a empezar a ver hoy. No lo vamos a terminar, lo va a terminar Félix y Raúl después, pero vamos a empezar con este gran pasaje. El Evangelio de Juan nos relata siete milagros de Jesucristo. Cualquiera pudiera pensar, no, bueno, en cada Evangelio vienen como 20 milagros. No, no, no son 20, son nada más siete. Y uno es la conversión de agua en vino, la curación del hijo de un noble, la curación del paralítico en el estanque de Betesda, la alimentación de los 5,000, Jesús caminando sobre el agua. La curación de un hombre ciego de nacimiento, que acabamos de ver en el capítulo 9, y ahora es la resurrección de Lázaro. Entonces, justo son siete y vamos a ver el séptimo, que es un grandioso milagro, muy, muy interesante. No está en el Evangelio de Juan, pero Jesús hizo todavía otro milagro después. Cuando Pedro ahí se puso muy bravo y le cortó la oreja a Malco, y bueno, Jesús sanó la oreja inmediatamente. Entonces, sin embargo, es diferente porque ese milagro fue en la noche con pocas personas y bueno, no fue tan tan portentoso como una resurrección de un muerto, ¿no? Entonces, bueno, esa es la situación. Esta resurrección de Lázaro solo es narrada en el Evangelio de Juan. Los otros tres evangelios no tienen este pasaje. Y bueno, el punto, hoy vamos a ver que pues Dios es soberano y controla todo. O no controla nada. No puede ser soberano a medias. O como algunos dicen, no, bueno, controla las cosas importantes. No. No es cierto. Controla todo. Absolutamente todo. Dios es soberano de todo. Y Él controla y ordena, gobierna toda su creación y sustenta toda su creación. Jesús no se iba a morir resbalándose con una cáscara de plátano y pegándose en la nuca. Eso no iba a pasar. Todos los eventos, todos los acontecimientos fueron avanzando como en un embudo, dirigiéndose hacia el final decretado por Dios desde la fundación del mundo. O sea, nada fue casualidad, ni la actitud de los fariseos, absolutamente nada fue casualidad, todo fue así dirigiéndose hacia el final que Dios había diseñado desde la fundación del mundo. Y bueno, hoy en día tenemos un verdadero problema para apreciar bien este enorme milagro, o yo diría que todos los milagros, porque Hollywood pues, se ha encargado de hacernos creer que todo es posible, ¿no? Harry Potter y bueno, todos los personajes de Hollywood hacen creernos que pues todo es posible. Y entonces como que perdemos nos desubicamos un poco y perdemos la tremenda realidad de este milagro. Este milagro no fue un truco, no fue una fantasía, ni estamos leyendo un cuento de hadas. Es la realidad de lo que pasó. Y gracias a Dios que Dios escogió esos tiempos para hacerse hombre, y yo creo que lo hizo con toda sabiduría y toda intención, porque imagínense, bueno, en aquel entonces no se había inventado ni la pila, ni el foco, ni nada, ¿no? O sea, eran velitas, pues, en el mejor de los casos. Y imagínense hoy en día, ¿no? Si llegara Jesús, no, bueno, tendríamos mil problemas para creerle a Dios. No, pues fueron los efectos, fue una virtualización, o sea, no creeríamos. Si así nos cuesta trabajo. Entonces, qué bueno que fue hace muchos años y así es mejor para nuestra fe. Y la pregunta es, ¿para qué está escrito esto en la Biblia? ¿Para qué está escrito este milagro, esta resurrección de Lázaro? Bueno, si no crees en Dios todavía, está escrito para que creas en Jesús como Señor y Salvador. Para eso está escrito este pasaje. Y si ya creíste en Jesús, el objetivo es que el día de hoy tu fe crezca y conozcas mucho mejor al Señor en que has creído. A ese Jesús y a ese Dios, que lo conozcas mucho más, y vamos a llegar a un punto realmente muy interesante en esta prédica. Concretamente, que entiendas la relación que hay entre el amor, la muerte y la gloria de Dios. Están relacionados. Entonces, eso va a ser al final. Vamos a poder aprender esto. Bueno. Y antes que nada, pues nos vamos a ubicar en el contexto geográfico y en el contexto del tiempo. Ahí está el mapa, ahí tienen a Jerusalén, Betania, Jericó, esa zona es en donde vamos a estar ahorita moviéndonos. Y vimos en el capítulo 9 que le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa el enviado. El ciego fue, se lavó y al volver ya veía. Bueno, el punto que quiero resaltar aquí es, el estanque de Siloé está en Jerusalén, ¿sí? Ahí está, siempre ha estado ahí. Entonces, Jesús en ese momento, capítulo 9, estaba en Jerusalén. Después, más adelante, dice: era invierno y en Jerusalén se estaba celebrando la fiesta de la dedicación, el Hanukkah, o Hanukkah, como se diga. El punto es: era invierno, todos sabemos cuándo es el invierno, en el hemisferio norte, 22 de diciembre al 20 de marzo es el invierno, siempre ha sido así, si no cambia. Entonces, eran esas fechas, y la fiesta de dedicación se celebraba durante una semana completa, y podía ser, como el calendario judío mueve un poco ahí las fechas por los años bisiestos, podía ser de fines de noviembre a fines de diciembre. Pero como ya era invierno, entonces necesariamente estamos hablando de la fecha después del 22 de diciembre. ¿Ok? Entonces, por ahí andamos la última semana del año. ¿Ok? Ahí andamos y en Jerusalén. Y después dice también en el capítulo 10, Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. O sea, Jesús seguía en el templo, estaba en Jerusalén Jesucristo. ¿Sí? Y la semana pasada vimos que allí en el templo los judíos, nos contaba Raúl, volvieron a tomar piedras para apedrearlo, dice en Juan 10:31, y una vez más procuraron aprenderlo, pero él se escapó de sus manos. Eso dice el versículo 10:39. Entonces, la situación contextual es: Jesús está en Jerusalén, es fin de año, y los judíos lo querían matar. Así, lo que es matar, ¿sí? No eran amenazas, no andaban jugando, lo querían matar y Jesús se escapó. Entonces, ese es el contexto: estamos en Jerusalén, lo quieren matar y se va. Y el versículo de 10:40, que ya es de los últimos del capítulo 10, dice: y volvió al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había estado bautizando Juan, y allí se quedó. ¿Ok? Entonces, Jerusalén está pues de este lado del Jordán, y dice que volvió al otro lado del Jordán. ¿Sí? Ok, entonces vamos a ir entendiendo esto. Ahí está el mapa, ahí hay un globito rojo que es Betania, y ahí está Jerusalén, Betania está a un ladito, ahí está Jericó, y por acá está Betábara, que en casi la mayoría de las Biblias es nombrada en Juan 1:28 como Betania al otro lado del Jordán, ¿sí? Así dice, excepto en la King James y en nuestra Reina Valera contemporánea, dice Betábara al otro lado del Jordán. ¿Ok? Entonces, en otras no sé por qué dice Betania, pero la verdad es que era Betábora. ¿Ok? Entonces, ahí está. Y la distancia entre Betania y Betábara, o Betania al otro lado del Jordán, es aproximadamente de 30 kilómetros. Entonces ya tenemos el contexto de tiempo y de geografía para que entendamos qué onda con las situaciones, ¿no? Ok, entonces, por cierto, ahí en Betábora fue donde fue bautizado Jesucristo, ahí mero. Bueno, ok, entonces vamos a continuar. Y en el versículo 1 del capítulo 11 dice: había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro y era de Betania, la aldea de María y de Marta, sus hermanas. Entonces podemos asumir que Lázaro era un creyente, pues sus hermanas eran creyentes. También podemos asumir que era un creyente porque era amigo de Jesucristo. Entonces, suponer que Lázaro era creyente creo que es una suposición muy aceptable. Y Lázaro era un nombre muy común, es el derivado del hebreo Eleazar, que significa a quien Dios ayuda. Eso significa el nombre Eleazar o Lázaro. Y después dice: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y quien le enjugó los pies con sus cabellos. Entonces está ubicando Juan el contexto también de quién era, qué pasaba en Betania, quién era María, quién era Lázaro. Eran tres hermanos, Lázaro, María y Marta, los tres eran hermanitos. Y entonces Juan inserta este comentario de qué hizo María, ¿sí? El asunto es que el capítulo 12 de Juan, que es el siguiente capítulo, antes de la Pascua, 6 días antes de la Pascua, Lázaro, Marta y María asistieron a una cena en casa de Simón, y allí fue cuando ocurrió esto de que María ungió los pies de Jesús con un perfume muy caro de nardo, dice después. Entonces, lo curioso es, ¿por qué Juan menciona esto que aún no ha ocurrido? Si su evangelio va como secuencialmente, y de pronto mete algo que todavía no pasa, ¿no? Entonces, ¿por qué Juan hizo esta maniobra? Bueno, vamos a tratar de entender por qué. Es importante saber esto sobre María para entender todo este pasaje de la resurrección de Lázaro. Juan lo que quiere hacer es resaltar la profunda relación de amistad que había entre Jesús y los tres hermanos. Por eso lo metió, por eso insertó ahí eso que todavía no pasaba, para que veamos la profunda relación de amistad que había entre Jesús y los tres hermanos. Entonces, también Juan, aquí ahorita lo vamos a ver en los versículos 3 y 5, resalta esta relación de amor, porque dice: las hermanas mandaron a decir a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Y después en el 5 dice: Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Entonces, por eso lo metió ahí Juan un poquito desfasado, ¿ok? Es simplemente un detalle, pero es importante. Y dice después: entonces sus hermanos enviaron para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Al oírlo, Jesús dijo: esa enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado con ella, por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Entonces, eso es lo que pasó después. Llega un mensajero, ¿sí? El mensaje fue muy, muy corto: Señor. Es importante, ya referirse a él como Señor, es que creían en él como Dios, ¿no? Entonces, el mensaje era corto, pero era importante. He aquí, o sea, es algo urgente, el que amas está enfermo. Entonces, nuevamente recalcado, el que amas, ¿sí? Había una relación de amor. Entonces llega el mensajero, ya nos ubicamos contextualmente. ¿Cuánto caminó el mensajero? 30 kilómetros, ¿sí? Más o menos un día de camino. Entonces, Lázaro se empezó a poner peor y sus hermanas inmediatamente mandaron al mensajero, y justo cuando el mensajero se acababa de ir, Lázaro se murió. Ahorita me van a entender por qué sé esto, ¿no? Bueno, ahorita todos vamos a saber por qué. Entonces, eso fue lo que pasó. Cuando Jesús lo oyó el mensaje, inmediatamente dice: esta enfermedad no es para muerte. Esa fue la aseveración de Jesús. Entonces, de Lázaro no sabemos mucho, pero sabemos que estaba enfermo. No sabemos de qué estaba enfermo, pero sí sabemos para qué estaba enfermo. Lo dice el versículo 4, estaba enfermo para la gloria de Dios, ¿sí? No, quién sabe de qué, pero para qué sí sabemos. Bueno, entonces, esto de la enfermedad para la gloria de Dios, pues la verdad no es nada nuevo. Ya lo vimos en el capítulo 9 con el famoso ciego, en donde pues él estaba ciego y le preguntaron los religiosos: ¿quién pecó, este o sus padres, para que hubiera nacido ciego? Y Jesús contestó, no, nadie pecó, ni este ni sus padres. Esa enfermedad es para la gloria de Dios, también esa ceguera era para la gloria de Dios. Entonces aquí el punto es que tu teología y la mía no sea tan simplona. Todos tendemos a pensar y a deducir al que al malo le va mal y al bueno le va bien. Punto final, teología simplona. No es cierto. No es cierto. No compren esa mentira porque no es buena teología. Y simplemente yo te diría, esa teología era la de los tres amigos de Job, y al final del libro de Job queda demostrado que los tres no estaban en lo correcto. Y yo te preguntaría nada más, si a los malos les va mal, ¿qué rayos hacemos tú y yo aquí ahorita disfrutando de este domingo en Querétaro? Si a los malos les va mal. No deberíamos ni siquiera de estar aquí todos bañaditos, desayunaditos y todo, si a los malos les va mal. O sea, definitivamente esa teología no aplica. Bueno, el verbo usado en el versículo 3 no es agapeo, cuando se refiere a amor, ¿sí? Donde dice, he aquí el que amas, ese amas no es agapeo, sino es fileo. Eso significa que el que amas como amigo está enfermo. Entonces Jesús amaba a Lázaro como amigo. Imagínate qué amigo, ¿no? Es un privilegio. Y obviamente tenía un afecto personal por Jesucristo, por Lázaro. Obviamente Dios ama a todos, pero a Lázaro fue un hombre que llenó esa necesidad de un amigo que todos tenemos en esta vida. Jesús, como todo hombre, tenía necesidad de un amigo que se preocupara por él, que le hablara más íntimamente, y ese era Lázaro. Lázaro era amigo de Jesús. Entonces, sabemos que Jesús, nos dice la Biblia, Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. Pero casi siempre que alguien quiere referirse a que fue 100% hombre, entonces siempre dicen los libros, los predicadores, todos dicen, pues claro que fue hombre, comió, durmió, tuvo sed, lloró y todo. Yo también lo he dicho, ¿no? La verdad, ese es el argumento siempre. Pero es importante también recalcar que todas estas cosas, comer y todo, son muy humanas, pero lo que nos hace más humanos a todos nosotros, únicamente humanos, es las relaciones. Eso también nos hace muy humanos. Y esta relación de Jesús con Lázaro como amigos realmente remarca la humanidad de Jesucristo. Y bueno, ya vimos que el propósito de este milagro es para la gloria de Dios. Y aquí en los versículos 3, 4 y 5 están las palabras amor, muerte y gloria. Entonces ahí están las tres y vamos a ir entendiendo qué tienen que ver una con la otra. Entonces el versículo 5 dice, Jesús amaba a Marta, a su hermano, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Pero aquí sí la palabra amor es agapeo, que es el amor divino, el amor con que Dios ama a todos los que son suyos, ¿sí? Ok, entonces Juan repite varias veces que Jesús amaba a los tres hermanos porque sabe que está a punto de suceder algo que no parece amoroso. Lo recalcó mucho Jesucristo. Digo, Juan, Jesús amaba a Lázaro, a María y a Marta, los amaba como amigos, los amaba. ¿Por qué lo recalcó tanto? Porque está a punto de pasar algo que no parece nadita amoroso. Muy pocas personas pensarían que eso es amoroso. Bueno, y aquí este es el versículo, creo yo, el quizás el más importante. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó aún 2 días más en el lugar donde estaba. Y dice John Piper, si tu Biblia no tiene ese pues, consíguete otra versión. Así de plano dice. ¿Por qué? O otra palabra que denote ese, ¿no? Ese, esa, que dé la misma idea. ¿Por qué? Porque es muy importante ese pues. Dice John Piper, en griego ahí está. En griego está la palabra pues. Cuando yo que estaba enfermo, entonces se quedó ahí 2 días más, podríamos decirlo también. Ese es el punto. Entonces nosotros esperaríamos que dijera, cuando él escuchó que Lázaro estaba enfermo, salió corriendo de inmediato para ir a sanar a su amigo. Eso es lo que cualquiera esperaríamos. Oye, eres su amigo, lo acaba de decir la Biblia, la palabra fileo. ¿Y qué pasó entonces? Incluso podía haber dado la orden y haber sanado a Lázaro a control remoto, ¿no? Como lo hizo con el siervo del centurión, ¿sí? O solo porque el mensajero no le dijo, solo di la palabra y Lázaro se sanará, por eso Jesús no se le ocurrió. No, claro que no. O sea, Jesús tiene toda la posibilidad de hacer milagros a control remoto, con las manos, y con lodo, o sea, Jesús es Dios. Sin embargo, aquí no dice eso, simplemente dice que se esperó 2 días más. Evidentemente, y eso significa la palabra pues, evidentemente Jesús quiso esperarse 2 días. Diríamos en México, lo hizo adrede, ¿sí? En buen español mexicano. Y por eso Juan se encargó tanto de recalcar que Jesús amaba a Lázaro y a ellos, porque no parece lo contrario, porque no se apuró. Ese es el punto, no se apuró. Los discípulos escucharon al mensajero y se preguntaron, ¿por qué se está esperando tanto? Le acaban de decir que Lázaro, su amigote del alma, está muy enfermo, y ¿por qué se espera? Cuando alguien moría, los judíos rápidamente no eran como los egipcios que embalsamaban a los muertos, los judíos rápidamente los enterraban por la descomposición, ¿sí? Solo acostumbraban ponerle especias aromáticas y así rápido para que contrarrestara un poco el mal olor de durante el entierro, y ya sellaban la tumba y listo, ¿no? Esa era la costumbre. Entonces, en Betania, Lázaro ya había muerto y sus hermanas lo lloraron y lo sepultaron, y Jesús nunca llegó. Estaban a 30 kilómetros nada más y Jesús no llegó. Seguramente ellas tenían la esperanza de que llegara el mensajero, que el mensajero iba a llegar, le iba a decir, Jesús rápidamente iba a regresar, y entonces hicieron cálculos, ¿no? Bueno, pues sí va a llegar, vamos a esperar la sepultura, porque Jesús no tarda en llegar, y no llegó. Y muchas veces esas son nuestras preguntas. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no contesta? ¿Por qué se tarda? Pues no que me amaba, no que yo soy su hijo. Y esas son las dudas que nos asaltan a todos nosotros. Somos humanos y así nos asaltan las dudas. Bueno, vamos a continuar, a ver qué pasó. Luego les dijo a sus discípulos, vamos otra vez a Judea. Eso fue todo lo que dijo, vamos otra vez a Judea. Los discípulos, que siempre lo ubicaban, Rabí, hace poco los judíos intentaron apedrearte. Y no estaban jugando, esas eran pedradas a matar. Y de nuevo vas allá. O sea, el razonamiento de los discípulos no estaba tan mal, ¿eh? Oye, te iban a matar, no se les veía cara de que era broma ni nada. ¿Y quieres regresar allá? ¿Lo dices en serio? Ellos creían que era una pésima idea regresar al peligro que acababan de escaparse. Y muchas veces donde Dios quiere ir no tiene sentido. En lenguaje cristiano espiritualoide de hoy, los discípulos dijeron: allá nos cerraron las puertas. ¿Sí? Así decimos todos. No, seamos honestos. Esa fue lo que en pocas palabras estaban diciendo: allá se nos cerraron las puertas. Bueno, lo que llamamos puertas abiertas, a veces para nosotros es lo fácil y lo cómodo, pero eso no quiere decir que coincide, o sea, eso no quiere decir que esa es la voluntad de Dios, más bien coincide con que eso es lo que queremos hacer. Se abrieron las puertas y sobres, vas por allá. Se cerraron, no. Y nada más lo manejamos muchas veces a nuestra conveniencia. Aquí créanme que los discípulos pues sí tenían cierta razón. Oye, nos querían matar, ¿cómo vas a regresar allá? Y Jesús dijo: vamos a ir para allá. Entonces, es esa situación de que las puertas se cierran y se abren. Chéquenla bien en sus Biblias, ¿no? O sea, es lenguaje cristianoide, pero quién sabe. Bueno, entonces, después dice: Jesús respondió, esta respuesta está sensacional. ¿Acaso no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. O sea, a ver, ¿qué tiene que ver esto con? O sea, ¿vas o no vas? ¿No? ¿Por qué me saliste con esto? Bueno, lo que pasa es que Jesús respondió con una especie de proverbio muy interesante, que es el que acabo de leer. El punto es: no puedes alargar ni acortar el día. Nada que haga un amigo puede alargar el día, nada que haga un enemigo puede acortar el día. Y en la luz yo no caeré, dijo Jesucristo, nada me pasará que no esté en el plan de Dios. Yo no estoy caminando en la oscuridad, sino en la luz de Dios. Jesús estaba diciendo: no me van a agarrar ni me van a matar, pues todavía no es mi hora. ¿Sí? Eso es lo que estaba diciendo Jesucristo. El tiempo designado para cumplir mi ministerio terrenal está fijo, está determinado, está fijo por Dios. No puede ser alargado ni acortado por nada ni por nadie. No tienes que correr de tus enemigos, pues no puedes alargar tu vida. Puedes ser valiente y pararte frente a tus enemigos, porque ellos no lo pueden acortar. Tu día nadie lo va a recortar. En buen español, mexicano también, decimos: cuando te toca, aunque te quites. Cuando no te toca, aunque te pongas. ¿Sí? Más o menos, para que nos entendamos bien. Ese es el punto, ¿no? Digo, John Piper lo explica con palabras muy, muy teológicas y todo, pero acá entre nos, eso fue lo que dijo Jesucristo. Entonces, si estás caminando en el Espíritu y sirviendo al Señor, tú tienes tu día. Ese día ya te lo dio Dios. Si caminas cobardemente y tomas todo tipo de precauciones, no vas a alargar tus días. Qué interesante, ¿no? Lo voy a repetir. Si caminas cobardemente, tomando todo tipo de precauciones, no vas a alargar tu día. El objetivo de este milagro fue desplegar el poder y la soberanía de Dios, Pero no solo eso, este milagro fue hecho también para que naciera y para que nazca la fe en los que no creen, y para que crezca la fe en los que sí creemos. Para eso fue este milagro. Pero bueno, este milagro también tuvo otro propósito adicional, que fue acelerar el asesinato de Jesucristo. No se imaginan cómo aceleró esto. Dijimos que era diciembre, Jesús muere en la Pascua, es decir, marzo, abril, estamos a 3-4 meses de la muerte de Jesucristo. Pero esto aceleró las cosas tremendamente para que eso ya ocurriera. Ya habían tratado de matar a Jesús varias veces antes, ya lo vimos, pero nunca lo pudieron hacer, sencillamente porque todavía no era su hora. Pero este milagro sí desencadenó las cosas y catapultó a Jesús hacia su muerte. Y los judíos ya no pudieron soportar más que, bueno, este hombre ahora resucita muertos, no inventes. O sea, ¿dónde vamos a quedar nosotros como religiosos si Jesús sigue resucitando muertos? Sencillamente no lo podían ya sostener. Bueno, entonces simplemente para ubicarnos un poquito mejor, ahí está Jerusalén. Ahí está Jerusalén, ahí está Betávara y ahí está Jericó, un poco más hacia el oeste. Y por eso dice que tenían miedo de regresar a Judea, ¿no? Judea es lo que ellos estaban en el río Jordán, ahí entre Benjamín y Gad, ¿ok? Bueno. Entonces la pregunta había sido, ¿de nuevo vas a ir a Judea? Dicho esto, agregó, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Entonces sus discípulos dijeron, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, aunque ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo abiertamente, Lázaro ha muerto. ¿Sí? Directamente se los dijo. Dice el texto, nuestro amigo, eso quiere decir que todos los discípulos conocían a Lázaro también y era amigo no solo de Jesús, sino de todos ellos. Y Jesús dijo, Lázaro duerme, era una manera tierna de referirse a la muerte, pero dijo, voy a despertarlo. Entonces los discípulos le dijeron, bueno, si está durmiendo seguramente se va a reponer, ¿no? Se va a poner mejor y ya se va a corregir. Mejor nos quedamos aquí, seguritos, sin meternos en líos, y allá que Lázaro se mejore y todos salimos ganando, ¿no? Ese fue su planteamiento. Sin embargo, Jesús hablaba de la muerte, así que ya le dice finalmente Lázaro ha muerto, ¿no? Y los discípulos tenían ahora en su cabeza un verdadero rompecabezas. Primero, el mensajero dice que Lázaro estaba enfermo. Después, Jesús dice que la enfermedad no es para muerte. Después, Jesús dice que va a ir a despertarlo. Y ahora Jesús dice que Lázaro está muerto. Escúchale, pues a ver cómo embonas esas cuatro verdades. Es para muerte, no es para muerte, está enfermo, voy a despertarlo, ya está muerto. Bueno, era una confusión, no entendían nada seguramente. La pregunta es, ¿fue esta la primera vez que Jesús levantó a alguien de los muertos? No fue la primera vez. Hubo otras dos ocasiones en donde Jesús resucitó a alguien. Marcos y Lucas relatan el pasaje donde Jesús resucitó a la hija de Jairo, un oficial de la sinagoga, su hija única de 12 años, estaba al borde de la muerte. Él le dice, te ruego que vengas y ponga las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús accede, empieza a caminar, pero en eso una mujer ahí a escondidas toca el manto de Jesús por atrás sin que nadie la vea y se sana. Y entonces Jesús se voltea, ¿quién me toca? Y Pedro empieza también a hablar. En fin, mientras todo esto está ocurriendo, esto de la señora con flujo de sangre y todo, llegan y le dicen a Jairo, ya no molestes más al maestro, tu hija ya murió. Jesús oye eso y le dice, no temas, cree solamente. Jairo siguió creyendo, llega Jesús con la niña y le dice aquellas famosas palabras, Talita Kumi, que significa a ti te digo, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña resucitó. Entonces esa fue una resurrección. La otra solo la relata Lucas. Nos cuenta de que iba en una procesión fúnebre. El muerto era un hijo de una viuda en la ciudad de Naín. Y al ver la procesión, el Señor tuvo compasión de la mamá y le dijo, no llores. Tocó el féretro, entonces se detuvieron todos los que llevaban el féretro y Jesús le dice, joven, a ti te digo, levántate. Imagínate, un féretro, se detienen y levántate y el féretro se abre, ¿no? Bueno, a lo mejor todos los demás salieron corriendo, ¿no? De susto. El temor se apoderó de todos ellos, claro, y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Esas dos cosas decían. En ambos casos eran muertes recientes, ¿sí? Muy recientes. No había habido tiempo para la descomposición o la pudrición o la corrupción del cuerpo. Pero en el caso de Lázaro, pues ya pasaron 4 días. Entonces la descomposición es evidente. Y esa es la gran diferencia con las otras resurrecciones. Y dice después, y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean. Vayamos a verlo. Entonces Jesús dice, y me alegro por ustedes de que no hayamos estado ahí. Si Dios dejara morir a tu hermano, pudiendo haberlo salvado, yo te pregunto, ¿te sentirías amado? O sea, eso es ponernos en los zapatos de María. A ver, Jesús, tú pudiste haber llegado a tiempo, por eso te mandamos el mensajero luego, luego. Y en vez de apurarte, te tardaste. Pues María no se sentía muy amada. O dirías, ¿acaso, pues con esa clase de amor, para qué quiero que me odien, no? La verdad. Dicho con otras palabras, Marta y María, Jesús estaba diciendo, sé que Lázaro está muy enfermo y pude haberme apurado, pero como las amo, no me apuré. ¡Ay! ¡Qué dura verdad! Pude haberme apurado, pero como las amo, no me apuré. Para que estuviera bien muerto y bien frío y ustedes perdieran toda la esperanza, me esperé 2 días más. ¿Por qué? Porque en su muerte mi Padre va a ser glorificado. Se está poniendo bueno esto. Entonces, el versículo 16, que ya es el último, dice, Tomás, a quien llamaban Dídimo, dijo a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Tomás es el dudoso, ¿no? El que no, si no yo no meto mi dedo en tu llaga, yo no voy a creer. Entonces, aparte de dudoso, era un pesimista, pero con P mayúscula. Y le dice a los discípulos, vamos también nosotros para que también muramos. Entonces, pesimista y dudoso, pero hay que reconocer que estuvo dispuesto a morir. ¿Quién lo viera, eh? ¿Quién lo viera? Pero estuvo dispuesto a morir. Era tan pesimista que a lo mejor dijo, de seguro ahora, sí, ahora sí, regresamos y nos van a apedrear, entonces seguro vamos a morir. Entonces su pesimismo en acción, ¿no? Vamos y nos van a matar segurito. Y dijo, pero vamos, o sea, vamos, ¿no? Yo le entro, vamos todos. Entonces, bueno, ahí termina el pasaje del 1 al 16. Y ahora haciendo unas reflexiones, lo que Dios le dijo a María y a Marta en pocas palabras fue esto. Va a quedar claro que Dios es poderoso, así que voy a dejar que pases esta horrible experiencia de perder a tu hermano. Pero yo lo dejo así con una raya en blanco para que tú y yo lo pensemos y lo apropiemos. Va a quedar claro que Dios es poderoso, así que voy a dejar que pases esta horrible experiencia de ponle lo que quieras. Pero el punto es, va a quedar claro que Dios es poderoso. Ya quedamos hace unos capítulos atrás que los creyentes no estarán muertos, no estaremos muertos, ni siquiera en el día de nuestro funeral. ¿Sí? Sí quedamos, ¿no? Ok. Solo abandonaremos el cuerpo, pero estaremos más vivos que nunca. Nuestra vida eterna no será interrumpida ni siquiera un milisegundo. Y siempre que la Biblia habla de resurrección, habla del cuerpo, obviamente. El alma nunca muere, el alma es eterna. Siempre que la Biblia habla de resurrección, es obviamente del cuerpo. Y bueno, por la manera en que Juan cuenta la historia, quiere que veamos la resurrección de Lázaro como una figura de nuestra resurrección. La resurrección de todos los que creemos en Jesús. Y por lo tanto, tenemos que pensar así. La muerte de Lázaro fue real, fue terrible, tan terrible como lo será tu muerte y la mía. Va a ser terrible. O la muerte de tus seres amados y la tuya. La verdad es que tu muerte no será más terrible que la de Lázaro, porque tú también serás resucitado. Solo habrá una diferencia de tiempo. Dios va a reconstruir tu cuerpo y lo volverá a unir con tu alma eterna, y tendrás un cuerpo perfecto. El tiempo entre tu muerte y tu resurrección no es nada comparado con la eternidad. Si te mueres hoy y resucitas cuando se toque la trompeta, no sé cuándo vaya a ser, por eso no te puedo decir, pero resucitas después. Bueno, ese tiempo no es nada comparado con la eternidad. Y John Piper, ya lo conocen ustedes, pregunta, ¿qué significa ser amado por Jesús? Buena pregunta, ¿no? John Piper hace muy buenas preguntas. ¿Qué significa ser amado por Jesús? Y él dice, amor significa que nos den lo que más necesitamos. Fíjense qué definición, que nos den lo que más necesitamos. Y lo que más necesitamos no es sanidad, sino una completa e interminable experiencia de la gloria de Dios. Qué profundidad, ¿eh? Por eso me gusta John Piper. Hace poco tiempo, nuestro hermano Héctor, que aquí está con nosotros, sufrió la pérdida de Lucy, su hija, y sin embargo estaba gozoso. ¿Por qué? Porque Dios lo amó, en esa muerte lo amó y pudo ver la gloria de Dios. Así se relacionan esas tres palabras: la muerte, el amor y la gloria de Dios. Tan es así que nunca se me va a olvidar que él dijo: si yo lo pudiera evitar, no lo evitaría, lo dejaría tal como pasó. Esas ya son palabras mayores, ¿eh? Pero las dijo. Ese es el punto. Amor es ayudar a la gente a ver y estar satisfechos con la gloria de Dios. Esa es la definición de amor de John Piper. Ayudar a la gente a ver y estar satisfechos con la gloria de Dios. Jesús dijo: Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes de que no estuve ahí para que ustedes crean. Me alegro de que no estuvieron ahí para que ustedes crean, ¿sí? Y entonces John Piper concluye con esto. Esto es de 10. La contraparte humana de la revelación de la gloria de Dios es creer. ¿Cómo puedes glorificar a Dios? Creyéndole. Esa es la contraparte humana de la gloria de Dios. Dios podrá ser muy glorioso, pero si yo no le creo, no lo estoy glorificando. Es maravilloso esto. La contraparte humana de la gloria de Dios es creer. A mí me fascinó aprender esto. Y después dice: creer es venir a Jesús para estar satisfechos con todo lo que Dios hace en mi vida. Y nosotros venimos a Él de esta forma solo cuando vemos su gloria. Estos son los dos grandes propósitos de todas las cosas: la demostración de la gloria de Dios y los seres humanos atesorando esta gloria por encima de todas las demás cosas. ¿Cómo es atesorando esa gloria? Creyendo. Así le das gloria a Dios. Vimos en las semanas pasadas, en el curso de consejería, la pregunta que nos repetían por ahí era: ¿por qué hacemos lo que hacemos? Y la respuesta es: hacemos lo que hacemos porque amamos lo que amamos. Chécalo en tu vida y vas a ver cómo. Es pura verdad. Haces lo que haces porque amas lo que amas. Y yo también, ¿eh? No hay ni para dónde hacerse. Y la verdad es que Dios es más glorificado en nosotros cuando nosotros estamos más satisfechos en Él. Esa es la frase célebre de John Piper. Glorificamos a Dios cuando estamos más satisfechos en Él. Dios es más glorificado cuando Dios nos satisface más que el dinero, la fama, las riquezas, el sexo, la pornografía, lo que quieras, los coches, lo que quieras. ¿Por qué están compitiendo esos amores, esos ídolos en nuestro corazón? El ídolo del dinero contra Dios. ¿Y por qué hago lo que amo? Hago porque amo lo que amo. ¿Y por qué hago lo que hago? Porque amo el dinero. Cuando mi amor por Dios sea infinitamente superior a mi amor por el dinero, no voy a hacer lo que hago hoy, voy a hacer otras cosas. Entonces el punto es amar a Dios. Ese es el punto, amar a Dios. El punto principal del texto de hoy es este. Este es el amor. El objetivo del amor es traer a la gente al completo conocimiento y deleite de la gloria de Dios. Jesús sacó de la muerte a Lázaro para cumplir ese objetivo: traer a la gente al completo conocimiento y la gloria de Dios. ¿Y saben qué? Jesucristo murió por ese mismo objetivo. traer a la gente al completo conocimiento y deleite de la gloria de Dios. Jesucristo mismo dijo, estando orando a su Padre, dijo: Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Aquí tenemos otra vez las mismas tres palabras. Jesús murió para que veamos su gloria, porque porque Dios lo amó. Están ligadas estrechamente estas tres palabras. Por eso murió Jesús por ti y por mí. Te amó a tal grado que murió por ti para que veas eternamente la gloria de la Trinidad. Por eso murió Jesús. Y ahí está un infinito amor inmerso en todo lo que vimos hoy. Ese es el tema de hoy. Es un gran milagro y es un reto para nosotros deshacernos de los ídolos que nos estorban y poner nuestros ojos en Jesús y amarlo a Él por encima de todas las cosas, hasta que Él sea lo más deleitoso, lo más antojable que podamos hacer en esta vida, sea estar con Él, gozarnos con Él, tener esa relación íntima con Él. Por eso murió Él, y entonces vamos a ver la gloria de Dios. Ese es el objetivo del amor de Dios, llevarnos a su gloria. El objetivo del amor de Dios es traer a la gente al completo conocimiento y deleite de la gloria de Dios. El objetivo no es el amor en sí mismo. El objetivo es, como dice ahí, que ese amor nos lleve al conocimiento y deleite de la gloria de Dios. El amor no es el fin. El fin al que queremos llegar es a deleitarnos en la gloria de Dios. Pero para eso fue necesario el amor de Jesucristo. Bueno, pues con esto terminamos. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Dios, te damos muchísimas gracias por este estudio, gracias por tu palabra, gracias por habernos traído hasta aquí y por habernos enseñado todas estas verdades tan profundas y tan directas. Y te pedimos hoy un enorme milagro, más grande que la resurrección de Lázaro. Lo que te pedimos es que tú seas nuestro deleite y que el amor que ya nos tuviste al morir por nosotros nos obligue, nos constriña y nos lleve a entregarte nuestras vidas por completo, deleitándonos en ti, disfrutándote y conociéndote a ti, y que tú seas por mucho lo más valioso y lo más maravilloso que tengamos nosotros en nuestro corazón, en nuestras aspiraciones, en nuestros deseos, que tú seas lo máximo para nosotros. Solo entonces vamos a empezar a entender mucho más de tu plan. Te damos muchas gracias, Dios, porque sabemos que tú has escuchado esta petición y tú lo vas a ir produciendo en nosotros, este gran cambio que transformará todas nuestras motivaciones internas. Queremos hacer lo que hacemos porque te amamos a ti. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.